La verdad es que lo echaba yo de menos porque hace tiempo que no teníamos en esta biblioteca un libro de poesía, pero eso se va a acabar porque hoy le vamos a poner solución. Hoy traemos precisamente uno de esos ejemplares, se titula ¿Cuánto sé de mí? Y su autor, Sergio, es el profesor Juan José Cabedo Torres.
Sí, Juan José es madrileño del año 59, catedrático de literatura en el Instituto Juan Carlos I de Ciempozuelos. Se confiesa un lector apasionado y un escritor vocacional que también ha escrito ensayo, novela y relatos. Bueno, en su obra poética notamos al menos 7 títulos. Considera que la literatura es una forma de conocimiento insustituible frente a cualquier moda cultural y que la palabra tiene un don que llega donde el hombre no alcanza. Es aficionado a las cimas y a las cumbres nevadas, eso nos lo contará.
Muy bien.
Además toca el saxo, una buena forma de acompañar sus versos, aunque lo haga, dice, solo para los amigos. Vamos a saludarle ya, si te parece. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos anotado, lo decíamos al principio del programa, Juanjo, que Juanjo es mañanero como el estornino y activo como el vencejo, pero que estos versos son de tímido ruiseñor con sus trinos.
Bueno.
Una carta de presentación muy poética, decía Belén.
Sí, es una carta escrita con mucho cariño por un amigo. Sí.
Un amigo que tiene que ser también poeta.
Sí, por supuesto, sí.
Dices que la escritura es una cuestión de mirada.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que la realidad es igual para todos y cuando uno mira, pues cada cual ve una cosa distinta, ¿no? Pues la gente que escribe o la gente con la que hablo, pues compartimos ese espacio común, pero luego pues cada uno tiene su propio punto de vista. Sí.
Yo tengo una curiosidad y es, ¿cómo es para Juanjo? Ahora creo que estás en el instituto, en final de curso ya, pero ¿cómo es para Juanjo, cómo es durante el curso la literatura como pedagogía en su labor diaria? ¿Juanjo?
Creo que hemos perdido.
Vaya, se nos ha ido la poesía.
En este momento donde íbamos además a hablar de los alumnos y a mí me quedaba la duda, que se la quería preguntar, si realmente la poesía gusta o no entre los chavales de un instituto.
Claro,
porque
claro,
es verdad que cuando estamos en el instituto, cuando estábamos en el colegio, parece que la poesía siempre era la que mirábamos.
Se atragantaba un poquillo.
Sí, un poquito. Es como que la miramos como de más lejos y decimos, no, eso es algo.
Y sobre todo cuando te hacían memorizar algunos versos que no te gustaban en ese momento y que luego al cabo del tiempo los has resaboreado, ¿no?
Sí, cuando te obligan siempre es lo peor. Hemos recuperado esa comunicación con Juan José. Juan José, estábamos hablando un poco de ese momento de las clases del instituto y yo me planteaba la duda de si a los chavales del instituto la poesía les gusta o sigue sucediendo como a veces cuando yo recuerdo de mis tiempos, que parece que se miraba un poquito más de lejos con temor.
Bueno, la poesía, la literatura en general siempre es minoritaria, ¿no? Los profesores intentamos transmitirles a los alumnos el entusiasmo, que yo creo que es lo que ellos perciben, ¿no? Que te entusiasma una obra, un escritor, o te entusiasma la literatura en general, pero luego la recepción que hacen ellos pues es muy variada. Casi siempre, bueno, pues tienen cierto rechazo a lo que es impuesto, a lo que ellos no leen porque quieren, sino porque tú se los lees. Pero sí, siempre hay alguien que le gusta, sí.
Bueno, yo he seleccionado aquí, Juanjo, algunos fragmentos de este libro. Hay, por ejemplo, un poema autorretrato en el que dices que se te pintaría extendiéndole la mano a los indefensos. Añades que a los estirados, si les tiendes la mano, se la quedan y si pueden, se la venden a un manco. Me parece que son versos muy actuales, ¿no?
Sí.
Dado los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Desde luego.
Sí, bueno, esa es la idea. Yo creo que la gente... Yo comparto mi vida con el resto de las personas. Compartimos todos emociones, sentimientos, ¿no? No somos tan distintos, ¿no? Y la gente que escribe, yo creo que intenta o intentamos expresar con palabras lo que siente todo el mundo, ¿no? Esa es, yo creo que el mayor elogio que a mí me hacen cuando dejo o regalo mi libro de poemas a alguien es decir, mira, esto lo he sentido ya, pero es que no encuentro las palabras para decirlas y tú me las has proporcionado, ¿no? Yo creo que es un poco esa la misión que tenemos nosotros, ¿no? Ponerle palabras a lo que todos pensamos, sentimos, etcétera.
¿Qué tendencias poéticas te han marcado y qué poetas, qué autores?
Bueno, eso es una...
Larga lista.
Una larga lista, pero bueno, a mí me gusta bastante el surrealismo y bueno, por poner algún nombre, Vicente Aleixandre es una persona especialmente querida, Luis Cernuda, en fin, Blanca Andreu. En fin. Normalmente me gusta el poeta que estoy leyendo en este instante y ahora estoy leyendo a Baudelaire, pues, que es también un poeta magnífico. Sí, sí.
Hace poco hablábamos aquí de las Flores del Mal, precisamente, que había retomado un novelista como, digamos, título parafraseando a Baudelaire, precisamente.
Pues muy bien.
Bueno, otro fragmento aquí que he anotado, Juanjo. En mis sueños, dices, hay laderas y glaciares y unas nubes muy blancas que pasan como alcatraces planeando sobre la bahía. Otra más, cuando era niño me preguntaba dónde se guarda en verano la nieve de las montañas. Siempre está presente, muy presente la naturaleza, como en los grandes románticos, diríamos. Queríamos saber un poco eso que dices también, de que eres amante de las cimas y de las cumbres.
Sí, bueno, me gusta mucho la naturaleza, es una de mis pasiones, la literatura, la naturaleza, el deporte, la actividad. La naturaleza, pues, me proporciona pues, un contacto que yo creo que es insustituible, ¿no? Lo decía William Blake, un poeta inglés, ¿no? En las cumbres de las montañas pasan cosas que no pasan en Piccadilly Circus, ¿no? En fin, la ciudad está muy bien. Por cierto, la ciudad es el ámbito de Baudelaire, ¿no? Y, bueno, pues tiene su interés. Pero, desde luego, la naturaleza y, sobre todo, la naturaleza cuando se pone vertical en forma de montaña y llegas allí a un lugar donde no hay más que roca y hielo y tú mismo, pues yo creo que provoca unas sensaciones, o a mí me proporciona unas sensaciones que no me proporciona ninguna otra actividad, ¿no? Sí.
Uh-huh. Pero me imagino que el tiempo para componer será cuando estés ya en lo alto y no durante el trayecto, que uno no podrá pensar en nada más que en no caerse.
Bueno, uno intenta no caerse siempre. Bueno, la composición o la escritura yo creo que siempre es posterior, ¿no? Esto yo lo explicaba también Becker, ¿no? Primero tienes la sensación, primero sientes, tienes la emoción, pero mientras estás sintiendo es muy difícil, por no decir imposible. En mi caso, desde luego, es imposible escribir, ¿no? Es una vez que ha pasado esa emoción, esa sensación, recordando, la escritura es una manera de rememorar, ¿no? De intentar capturar aquello que ya has sentido una vez en casa o en un lugar más tranquilo, en la tienda de campaña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Puede ser, sí.
Bueno, Juanjo es un poeta generoso, le gusta compartir sus palabras y, bueno, habitualmente las ediciones de poesía son limitadas, pero dices también que difundir los textos en Internet es una estupenda forma de encontrar, digamos, lectores que tengan, dices, mis mismas orejas. Y hay una web, precisamente, donde pueden encontrar prácticamente toda tu obra, ¿no? La de un amigo común que tenemos. La puedes difundir para todos aquellos que no puedan acceder al libro y puedan acceder ahí a través del PDF, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto. La dirección es www.pedroreina.net/Juanjo/. Ahí está todo el trabajo, sí.
Pues ahí lo pueden degustar, efectivamente. Bueno, y en el libro has querido también resaltar el papel de las ilustraciones y de una ilustradora, ¿no? Muy personal, muy particular.
Sí, es una amiga mía. Yo creo que hay una relación muy estrecha entre poesía, pintura, música y, bueno, pues a mí el arte, las artes plásticas, en este caso, pues me encantan. En caso concreto de Gemma, es una persona muy entrañable para mí, que conozco hace muchos años y me encanta su trabajo, ¿no? Ya, si tenéis ahí el libro, pues podéis ver la calidad que tiene, ¿no?
Es una maravilla, desde luego que sí. Pues Juan José Cabedo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Cuánto sé de mí es ese libro de poemas que hoy os queríamos recomendar, sobre todo para que le deis una oportunidad a la poesía, Sergio, para que nunca dejemos olvidada esa parte que yo creo que todos llevamos dentro.
La poesía es eterna. Es música, es cuestión de mirada, como decía Juanjo, pero también de oído y de sentimiento.
Se pone así Sergio y ya...
Me voy.
Y ya me descoloca.
Me voy al Parnaso.
Menos mal que llegan las noticias y que una servidora se puede volver a reajustar para continuar este programa que pondrá su punto y final a la 1:00 p.m.
Son las 11:00.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Bruselas reconoce que la presión de los mercados sobre España no es soportable a largo plazo. Sin embargo, el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amedeo Altafaj, ha dicho esta mañana que España no tendría por qué necesitar un rescate más allá del dirigido al sector bancario si mantiene el pulso de la reforma. Sería muy costoso de sufragar para Europa, ha asegurado. Hoy los mercados examinan de nuevo a España con la primera subasta de deuda pública desde que se anunció el rescate bancario y tras la rebaja del rating que deja España al borde del bono basura. Y el resultado de esa subasta ha sido sangrante. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, porque aunque se ha logrado el objetivo, adjudicar 3.000 millones de euros, en concreto 3.039, la rentabilidad ha subido de manera desproporcionada, en concreto un 68% en las letras con vencimiento a un año, que se han adjudicado al 5,20%. En la anterior subasta, este tipo de deudas adjudicaban ligeramente por encima del 3% de rentabilidad, y la rentabilidad de las letras a 18 meses, es decir, con vencimiento a un año y medio, ha subido en un 57%, de un 3,40 de la anterior subasta celebrada hace poco más de un mes. Se han adjudicado a una rentabilidad del 5,35%. A pesar de que la demanda ha sido elevada, ha duplicado y ha cuadriplicado respectivamente en las letras a 12 y 18 meses, la elevada rentabilidad empaña el éxito de la subasta celebrada hace escasos minutos. En cuanto al IBEX 35, está cotizando plano. Realmente apenas ha reaccionado a los resultados de la subasta. Logra aguantar los 6.520 puntos a la expectativa de cualquier resolución o de declaración que se produzca en la cumbre del G20 en México. Entre los valores, Bankia vuelve a desplomarse. Hoy